No hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Hoy, sábado 30 de noviembre del 2024, tendremos la lección número 218 de la Historia Sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 10. Restauración espiritual. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús, el buen pastor.
Llama a Jesús, el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Todos protegidos los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos traen al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos traen a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos. Ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias damos a ti, Señor, por este nuevo día de misericordia que nos das. Muchas gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, durante esta semana que ha pasado. Estamos ante tu presencia, un grupo de tus hijos, Señor, pidiendo tu bendición, la bendición de tu Espíritu Santo en este día. Que tú seas, Señor, ayudándonos a entender tu palabra que hoy nos envías a través de la familia Garay, Señor. Gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por la oración.
Amén. Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Efesios 4:28 y dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén.
Amén.
Muy bien. Amén. Así que aquí juntos repasemos los 10 mandamientos de manera ordenada.
Dios es delante, Dios es ajeno delante.
Segundo mandamiento, no tengas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldito, que visitó la maldad de los padres sobre, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman, guardan y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo
honra a tu padre y a tu madre en la tierra que Jehová tu Dios.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no usarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, los invitamos para que cantemos este himno, Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel.
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, él murió para salvarme. Yo ferviente te amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente llamaré.
Amén.
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 Tengamos la primera lectura de esta mañana para aprender cuán abarcante es el octavo mandamiento cuando dice no hurtarás. Y esa lectura se encuentra en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 65.
El octavo mandamiento
debe rodear el alma con una barricada y cercar al hombre y al niño para que no haga incursiones perjudiciales en los derechos de sus semejantes. Impulsado por el egoísmo y el deseo de obtener ganancia, prohíbe toda clase de deshonestidad, injusticia o fraude, no importa cuánto prevalezca, no importa cuán disminuida esté su gravedad, por pretensiones aparentemente plausible. Hijos e Hijas de Dios, página 66. Amén.
65.
Hijo. 65. Amén.
Respeta
lo que no te pertenece.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Perdón, y ahora una pregunta para los niños y las niñas. ¿Qué cosas no debemos hacer a fin de obedecer el octavo mandamiento?
Coger lo que no nos pertenece.
No tomar lo que no nos pertenece a nosotros.
Muy bien. Para obedecer el octavo mandamiento, no hurtarás. En la lectura que acabamos de tener se nos decía que no debemos practicar la deshonestidad, la injusticia, el fraude, ni perjudicar de alguna manera los derechos de nuestros semejantes, pues el que lo hace es movido por deseos egoístas y lo hace con el fin de obtener alguna ventaja o ganancias deshonestas. Y siendo que esas tres palabras que acabamos de decir, deshonestidad, injusticia y fraude, nos pueden dar una vislumbre más amplia acerca de lo que abarca este mandamiento, que está expresado tan solo en dos palabras, pero que incluye muchas, muchas facetas y muchas áreas y muchas expresiones de lo que es nuestro trato diario con nuestros semejantes y con nuestro Creador. Pues entonces vamos a hablar un poco acerca de esas tres palabras. Y es así como encontramos tres citas del Espíritu de Profecía donde se mencionan estas tres palabras. La primera de ellas se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 66, y dice:
las costumbres y las prácticas de los hombres no irán a constituir nuestro criterio, por más apremiantes que sean las circunstancias por las que tengamos que pasar. Nunca debemos permitirnos caer en la deshonestidad.
Es por ello que al practicar la deshonestidad, tanto los adultos como los niños pierden el sentido del respeto que deben a Dios y a sus semejantes, y entran en la senda de la vergüenza y el deshonor. Nadie, absolutamente nadie que profese temer y amar a Dios, puede conformarse con esta práctica, que es una práctica inmoral, impuesta por el mundo, sin poner en peligro la salvación de su alma. Tristemente, en muchos hogares, los recursos de la familia a veces resultan insuficientes. Pero es un deber de los padres enseñar a los niños que en la vestimenta, lo mismo que en el régimen alimentario, la vida sencilla es indispensable para el pensamiento elevado. Es necesario hacérseles ver a ellos cuánto hay que aprender y hacer. Hay que ayudárseles a descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios, también en el libro de la naturaleza y en las historias de vidas nobles que ya hemos estudiado aquí, que la Biblia contiene para nuestra instrucción. Si aprendemos todos, grandes y pequeños, a poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de acá abajo, apreciaremos las bendiciones que aquí recibimos, pero no pondremos nuestros caros afectos en ellas. Esas bendiciones son temporales, no tienen el carácter elevado de las bendiciones futuras que el Señor ha prometido para los que le aman en una patria mejor y una patria inmortal. Infortunadamente, la sensibilidad moral de la humanidad en general se encuentra embotada por la familiaridad con el pecado. Es así como el egoísmo, la deshonestidad y los diversos pecados que prevalecen en esta era de degradación han embotado los sentidos hacia las cosas eternas. Los que no logran vencer en lo pequeño, pues no van a tener la fuerza moral para resistir tentaciones mayores. Es en el hogar donde se aprende esta práctica de la honestidad, siendo fieles en lo más pequeño, respetando lo que es de papá, lo que es de mamá, lo que es de cada hermano, y no tomando lo que no es propio. Todos, absolutamente todos los que deseen hacer de la honradez el principio rector de sus vidas, deben satisfacerse con lo que tienen adecuadamente y que les ha sido provisto por sus padres, ya sea alimentos, vestidos, juguetes o cualquier otra cosa que puedan tener en casa, porque de ese modo, niños y niñas, será fácil encontrar la manera de mantener alejados de sus corazoncitos y de las manos la desviación hacia la deshonestidad. De manera que cada uno debe satisfacerse, aprender a satisfacerse con lo que le es dado, con lo que tiene a la mano y nunca mirar por más. Siempre, siempre papá y mamá van a proveer lo mejor que sus recursos les permiten para que los niños tengan la satisfacción de sus necesidades básicas. De manera que desde aquí en el temor de Dios les animamos para que ustedes sean niños agradecidos y conformes con lo que pueden recibir de parte de sus padres. Y en cuanto a otro término que nos va a dar una ilustración acerca de este mandamiento de no hurtarás, está la palabra injusticia. Y encontramos una cita en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 149, que nos da una vislumbre acerca de cómo se puede llegar a practicar la injusticia.
Santidad a Jehová fue la característica de la vida que el Redentor vivió en la tierra y es su voluntad que esto mismo caracterice las vidas de sus seguidores. La inteligencia y la pureza deben señalar toda su obra y todas sus transacciones comerciales. Y en su obra no debe haber rincones oscuros donde se practiquen fraudulencias. La injusticia es sumamente desagradable para Dios.
Muy bien, y entonces es preciso pensar cómo la injusticia podría llegar a practicarse entre los que profesan ser hijos de Dios. Porque estas reflexiones son dadas a nosotros, no a los que nunca han tenido temor de Dios, ni consideran que Dios es su creador, su redentor y a quien deben toda honra y alabanza. Tristemente, entre los profesos hijos de Dios hay hombres y también mujeres, y en muchos casos ya niños y jovencitos, que aman al mundo y las cosas del mundo. Y esas almas están siendo corrompidas por las influencias mundanales, que llegan de todo tipo, de vecinos, de familiares, de amigos, por la radio, por la televisión, por el internet, por cualquier parte, por donde ellos estén oyendo, viendo, tocando y mirando, para ser influenciados por todas esas prácticas e influencias mundanales. De modo que lo divino está siendo echado fuera de su naturaleza. Y estas personas, sean niños o sean adultos, se están convirtiendo en instrumentos de injusticia. ¿Por qué? Porque están trabajando en favor de los propósitos del enemigo. Sin embargo, en contraste con esta clase de personas, existen pobres, sí, pobres en recursos. Personas y niños y familias que no tienen mucho dinero, pero que son honrados e industriosos y están siempre listos para ayudar a los necesitados y dispuestos también a soportar la injusticia antes que manifestar el espíritu mezquino y acumulador de algunos ricos. Y es así como estas personas, niños o grandes, familias enteras, estiman la limpia conciencia y los principios rectos por encima del oro, la plata o las riquezas de este mundo. Siempre están listos para hacer todo el bien que pueden y con frecuencia van más allá de lo que su capacidad real les permite. ¿Cómo lo hacen? Pues negándose a sí mismos algunas cosas necesarias a fin de cumplir con su propósito benevolente. Y esto es un gran ejemplo para nosotros y existen esas personas. Algunos de ustedes las han conocido tal vez y nosotros aquí también. Personas íntegras que no se atreven a cometer ningún acto de injusticia. No le quitan al rico porque es rico ni le quitan al pobre porque es pobre. No toman ventaja de nadie. Y es preciso recordar que los hijos de Dios, los que profesamos temer y amar a Dios, nunca, nunca podremos regocijarnos en la injusticia, sino en la verdad. Y algo que nunca debiéramos olvidar es que la felicidad que se deriva de fuentes mundanales es una felicidad cambiante, mutable, inestable, temporal, pasajera, transitoria. ¿Por qué? Porque está dada por las circunstancias de la vida que son exactamente iguales, variables, cambiantes, mutables, inestables. Pero la paz de Cristo sí es algo constante en el corazón y es algo permanente, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y es la paz de un corazón agradecido y satisfecho con lo que puede recibir de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos aún que se tenga en esta tierra, como nosotros podemos llegar a ser felices o llegar a estar satisfechos. Sino que Cristo es la fuente de agua viva y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás. Y es así como padres responsables, industriosos, trabajadores, manifiestan, porque los he escuchado decir, que ellos se sienten gozosos de llegar a sus casas cada día después de su trabajo,
porque Dios les da un techo, una familia y les ha dado la fuerza para realizar un trabajo digno. Y el día que ellos reciben su salario, llegan felices a su casa porque tienen los recursos para satisfacer las necesidades en su hogar. Y lo manifiestan a sus esposas y a sus hijos. Y de esa manera los niños también aprenden a ser agradecidos con Dios. Pero es una muy mala práctica, escuchen muy bien los padres, es una muy mala práctica llegar al hogar a quejarse porque lo que se ha recibido no es suficiente. Y entonces se empieza a decir qué quisieran tener y qué no pueden tener. Los niños van escuchando y ellos también en su corazón van deseando cosas que no pueden tener y después de alguna manera, mediante la deshonestidad o la injusticia, tratan de conseguirlas privando a otros de lo que les pertenece o mintiendo o haciendo cualquier cosa que no agrade a Dios y que avergüence a sus familias. Por lo tanto, los padres siempre debemos manifestar ante nuestros hijos la gratitud a Dios por todo lo que Él nos ha dado y conformarnos con lo que de su mano recibimos. Si consideramos que eso no es suficiente, pues entonces podemos idear algunos planes entre la familia para ver cómo entre todos podemos conseguir un poco más de recursos o qué podemos hacer si es que nos estamos deteniendo mucho a mirarnos a nosotros mismos y nos falta mirar a otros que de pronto están en una condición menos favorable. Y otra de las palabras que estaba registrada en la lectura que llevó a cabo Mateo es la palabra fraude. Y encontramos una cita en Consejos para la Iglesia, página 148, que nos da también una vislumbre acerca de lo que podría significar quebrantar el octavo mandamiento mediante el fraude.
Una ligera desviación de la verdad, una pequeña variación de los requisitos de Dios, no se considera pecaminosa cuando entraña ganancia o pérdida pecuniaria. Pero el pecado es pecado, ya lo cometa el millonario o el mendigo de la calle. Los que obtienen propiedades por medio de la falsedad están trayendo condenación sobre su alma. Todo lo que se obtiene por medio del engaño y del fraude será tan solo una maldición para quien lo reciba.
Tristemente, los que enseñan al pueblo a considerar de manera superficial los mandamientos de Dios se encargan de sembrar la desobediencia para recoger desobediencia. Y si se rechazan enteramente los límites impuestos por la ley divina, pronto se van a despreciar también las leyes humanas, lo dice el libro Conflicto Inminente, página 67. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿no es acaso lo que vemos hoy día? ¿Hay respeto por las leyes humanas en nuestro mundo? ¿En las ciudades, en los pueblos, en nuestro país, en los otros países? ¿Hay respeto? Ciertamente no lo hay. Y no lo hay porque tanto los niños como los adultos están más dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material. ¿Por qué? Porque esa ley prohíbe prácticas deshonestas como el fraude, que en nuestro mundo se llama es viveza. Sea vivo, sea avispado. Vaya más allá de lo que el otro va para que usted tome ventaja. Eso es lo que el mundo enseña. Por eso la ley de Dios es pisoteada y puesta a un lado. Pero cuando estas personas hacen tal cosa, no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si realmente la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? Si la ley de Dios no existiera, la propiedad ya no estaría segura. Cada uno se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida.
Muy bien, cantemos este himno, Me dice el Salvador.
Me dice el Salvador, es poco tu poder. Hijo de Belaya en mí todo cuanto has menester, todo debo a él, pues ya lo pagó de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó.
Oh God, thing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Amen.
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 Amen. Amen.
Muy bien, veamos entonces qué cosas prohíbe el octavo mandamiento. Leamos en Patriarcas y Profetas, página 317.
El octavo mandamiento prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Patriarcas y Profetas, página 317.
Amén.
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 Gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué prohíbe el octavo mandamiento?
Demás.
La excesiva ganancia, la aprovecharse de los demás.
Amén.
La excesiva ganancia y aprovecharse de los demás.
Muy bien. El octavo mandamiento. Amén. El octavo mandamiento prohíbe eso. Es normal que dentro de un negocio siempre haya ganancias o utilidades, pero cuando la ganancia es excesiva, no es otra cosa que usura. Así como el ser exagerados al hablar y aumentarle a los hechos como han ocurrido para hacerlos más interesantes o más llamativo el relato, es mentira. La usura es pecado y mentir también es pecado. Todo lo que se hace en exceso es pecado. Tal vez el usurero, el que quiere aquella ganancia excesiva, no sea consciente de que Dios le ve y que conoce cada una de sus transacciones comerciales. Tampoco es consciente de que los santos ángeles pesan sus motivos y escuchan sus palabras, y que será recompensado según sus obras. Pero aún cuando el usurero pudiera ocultar de la inspección divina su mal proceder, el hecho de que él mismo lo conoce ya degrada su mente y su carácter, porque tenemos algo que se llama conciencia. Y la conciencia es un juez insobornable. Cada uno de ustedes, niños, ya sabe cuándo ha hecho lo correcto y cuándo no lo ha hecho. Y siente temor de ser descubierto al haber hecho algo malo, ¿verdad? ¿Sienten o no sienten temor?
Sí.
Claro. Todos nosotros los adultos también. Cuando nos equivocamos. Claro. Claro. Cuando a veces no oprimimos de pronto el freno en el momento debido y nos pasamos el semáforo en amarillo antes de que pase a rojo, pues nos sobresalta el temor. A mí me pasa. Porque a veces el cambio es tan abrupto y vamos a una velocidad tal que no podemos detener y me sobresalta el temor de que tal vez un guarda de tránsito venga detrás de mí y me haga estacionar para imponerme una sanción. De igual manera, ustedes, el hacer algo que está por fuera de lo debido, eso de pasarse el semáforo en amarillo es una violación a una norma de tránsito. Entonces, cuando quebrantamos una norma, cuando nos salimos de los estatutos de Dios, claro que eso nos produce a nosotros temor, sobresalto, como una opresión en el pecho, como angustia, como que estamos ansiosos por ser descubiertos. Entonces, hay personas que al practicar esto, los usureros de la ganancia excesiva, pues ellos no sienten ningún sobresalto, se van habituando tanto a ese mal proceder que no sienten nada, pero en el fondo de su corazón algo tiene que decirles que no lo están haciendo bien. Y es cierto que un solo acto de nuestra vida no determina nuestro carácter, pero hay que tener cuidado. Nunca, nunca consideren los niños ni las niñas que van a experimentar a ver qué pasa, tomar una moneda o coger algo que no es suyo, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque si lo hacen una vez, eso quebranta la valla, la barrera que la ley de Dios pone en el corazón, y ya hacerlo la segunda vez va a ser mucho más fácil. De manera que va a ser más difícil resistir la tentación, hasta que finalmente se contrae un hábito, se adquiere un hábito de improbidad en todo asunto, que ya no se puede llegar a tener confianza ni en el niño ni en el adulto. Lo que Dios desea es que tanto ustedes, niños, como nosotros los adultos, seamos estrictamente honrados, de carácter irreprochable. Recordemos que estamos viviendo ante la presencia de un Dios santo, quien declara solemnemente: yo no conozco tus obras. Él todo lo ve y él todo lo oye. Y una persona, un niño, una niña, honrado, honrada, según la medida de Cristo, es la que manifiesta integridad inquebrantable. La Escritura nos habla acerca de las pesas engañosas y de las balanzas falsas, con que muchos tratan de incrementar sus intereses en el mundo. Cuando vamos al mercado, es probable encontrar pesas falsas, adulteradas, que tienen corrida la aguja para que cuando nosotros vayamos a pesar allí los productos que compramos, pesen más y nos den menos. Pero los que hacen esto, hacen abominación a la vista de Dios. Y lo más triste es que el mundo ignora la palabra de Dios, pero muchos de los que leen, estudian y profesan temer a Dios mediante el estudio de su palabra, también practican tales cosas. Pero cuando llegamos a estar relacionados con Dios y deseamos guardar su ley en verdad, la vida nuestra lo va a revelar, porque todas nuestras acciones estarán en armonía con las enseñanzas de Cristo. No estaremos dispuestos a vender nuestra honra por ningún tipo de ganancia. Nuestros principios se fundamentarán en un así dice Jehová, y nuestra conducta en asuntos mundanales será algo que revelará aquellos principios. La firme integridad deberá resplandecer como el oro entre la escoria y la basura del mundo. Es muy fácil pasar por alto y ocultar los ojos de los hombres el engaño, la mentira y la infidelidad, pero nunca, nunca es posible hacer esto a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor que vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones menores que revelan realmente nuestro carácter. Y si alguien, por pequeñito que sea, llega a ser infiel en las vocaciones diarias de la vida, es decir, en el ejercicio de las distintas tareas que a cada uno nos competen de acuerdo a nuestra edad y a nuestro lugar que ocupamos en el hogar, si llegamos a ser infieles en eso y descuidamos ese trabajo, por pequeñito que sea, de levantar los zapatos, de hacer una tarea, de guardar algo que papá y mamá nos dijeron, de realizar el menor trabajo que se nos haya asignado, pues el mundo no lo juzgará incorrectamente. Pero Dios sí. Y ese deber no cumplido en los primeros años de la vida, van desarrollando el carácter del niño para que tampoco tenga una norma religiosa ni moral ni una norma comercial en sus transacciones que le haga sentir que vive a la vista de un Dios santo y justo. Pero cuando creemos en la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, eso nos inducirá a no ser descuidados ni negligentes en los asuntos comunes de la vida. Porque todo el que aguarda la pronta aparición de Cristo no va a estar ocioso ni va a estar haciendo lo que no conviene. Por el contrario, todo niño, toda niña y todo adulto que espera la segunda venida de Cristo será diligente en todos los asuntos de su vida. Y en cierta medida, el manejo de las transacciones comerciales revela en mucho el grado de espiritualidad que tiene una persona. Porque así como se manejan las transacciones comerciales, así se le da a Dios el lugar debido en el corazón. Integridad y santidad es lo que el Señor nos pide. Muchos se lisonjean de que son descuidados y negligentes en las cosas de esta vida, porque ellos son muy espirituales, ¿no? Entonces, las cosas de esta vida no les importan. Y trabajan con negligencia y con falta de honradez en todo lo que tiene que ver con este mundo. Pero eso lo que revela es infidelidad y lo que revela es falta de honradez. Creen que están separados del mundo por no cumplir con los deberes temporales, pero están incurriendo en un gran error, porque su veracidad, su fidelidad y su integridad se prueban mediante las cosas temporales. Todos somos probados por el uso del tiempo y de las facultades que nos son dadas durante el tiempo de vida. De manera que nadie puede estar aquí pisando esta tierra, este mundo, y viviendo sin hacer lo que le corresponde. Allí es donde se cumple lo que el Señor dice: si son fieles en lo poco, lo serán en lo mucho. Entonces, si no estamos cumpliendo con esos deberes del diario vivir, seguramente no soportaremos la prueba. Entonces ahí muchos serán encontrados infieles, maquinadores y deshonestos en su trato con sus semejantes, porque no son honestos en el trabajo que les corresponde hacer cada día. No consideran que su derecho a la vida futura e inmortal depende de cómo se conducen en los asuntos de la vida presente, y que la más estricta integridad es indispensable para la formación de un carácter justo. Es por ello que es muy común que se practique la falta de honradez, y como padres debemos velar mucho para dar un buen ejemplo a nuestros hijos y exigir también de nuestros hijos pequeños y animar a nuestros hijos cuando ya son jóvenes a que practiquen la honradez y la honestidad. Porque no hacerlo constituye un engaño para nuestra propia alma, antes que para engañar a los demás, o intentar engañar a Dios, a quien nadie puede engañar. Es sorprendente la alarmante falta de honradez en este mundo. Veamos qué otras cosas debemos considerar a la luz del octavo mandamiento. En Patriarcas y Profetas, página 317, encontramos la siguiente lectura.
El que robare,
el que robare,
y la vendiere,
o si fuere hallada en sus manos, morirá. Éxodo 20, capítulo 21, versículo 16. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos.
Y prohíbe
las guerras de conquista, condena el hurto y el robo. Patriarcas y Profetas, página 317. Amén.
Muchas gracias, Martín, por quedarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué condena el octavo mandamiento?
La muerte. El robo.
¿El robo de qué? Allí hablaba claramente acerca de un robo. El robo de personas. En nuestro país ha sido muy común durante décadas el robo de personas, que es conocido como el secuestro. Y el octavo mandamiento prohíbe el robo de personas, que generalmente se hace para venderlas a otras personas por algún motivo, por alguna razón, para extorsionar a los familiares de la víctima o para quitarle la vida. Y el octavo mandamiento prohíbe tal práctica y dice que el que tal cosa haga debía morir, según la ley del Antiguo Testamento. Tristemente esto se sigue practicando en el mundo entero, pero como ya decimos, ha sido una práctica muy común en nuestro país y ha sembrado de miseria, de dolor, de desesperanza a muchas, muchísimas familias. Y es por ello que las víctimas, los familiares, no encontrando justicia en este mundo ni quien se compadezca de ellos, simplemente han dicho: dejamos todo en manos de la justicia divina. Pero ciertamente el Señor también ha dejado leyes para este tipo de situaciones. Y seguramente muchos lo han leído en la palabra de Dios y por ello se refugian y se amparan en esa esperanza de que Dios un día hará por ellos la justicia que los hombres no han hecho en esta tierra. También es una práctica común hoy día la trata de personas, el tráfico de niños en el mundo entero para abusar de ellos, de mujeres para venderlas, y con engaños y con mentiras las sacan de países de aquí del tercer mundo para llevarlas a países del primer mundo con expectativas y con promesas, con expectativas de hacer mucho dinero para ayudar a sus familias o para poder enviar, pero realmente tan pronto llegan a esos países son prisioneras, las encierran para ponerlas en diferentes situaciones que atentan contra su vida, su dignidad. Y muchos hombres también en este momento están siendo engañados para viajar a otros países con promesas de grandes empleos, pero realmente son llevados para luego ponerlos en frentes de batalla o en trabajos forzosos o convertirlos en esclavos. Y lo que es peor aún, existen familias enteras que han llevado a otros países para separarles y poner al padre en un lugar con trabajos forzosos, a la madre en otro lugar también con trabajos forzosos y a las hijas o los hijos en prostitución. Todo esto existe. Todo esto existe y el Señor lo sabía con antelación a dónde llegaría el grado de la maldad humana y por eso ha dejado en su palabra, en un solo mandamiento no hurtarás, tanta luz para que todos entendamos y para que, como dijimos, este mandamiento entraña el conformarnos con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que hemos recibido y no estar ansiosos por tener y tener más, sino conformarnos en el sitio donde Dios nos ha puesto y con lo que Él nos ha dado. Si por lo menos hacemos eso, seremos salvaguardados de muchos peligros que el mundo hoy día entraña. Pero Cristo es nuestra roca eterna, es nuestra protección, es nuestra fuerza, es nuestro salvador y nuestro pronto auxilio en la tribulación, de manera que mirándolo a Él y buscándolo a Él, hallaremos la fortaleza para resistir cualquier tentación y también aprenderemos a conformarnos en el lugar donde estamos, sabiendo que Él es nuestro refugio eterno. Cantemos las estrofas de este himno, Eterna Roca es mi Jesús.
Amén.
Amén. La roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
Sola día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna es la protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
Oh, roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Y veamos un poco más qué demanda el Señor en su palabra para nosotros respecto al octavo mandamiento. Tengamos una lectura más en Hijos e Hijas de Dios, página 65.
Fueron palabras escritas por el dedo de Dios sobre las tablas de tierra. Excusan, Señor, ocultan. La Biblia condena toda clase de desechos deshonestidad y demanda rectitud en toda circunstancia. Hijos e Hijas de Dios, página 65. Amén.
Muchas gracias, Chaira, por la lectura. Ciertamente tienen hoy como falla en la señal, se escucha muy entrecortado, entonces ya, rápidamente yo voy a leer nuevamente este texto por lo que se escuchaba entrecortado, pero te agradecemos mucho por haber llevado a cabo la lectura. No hurtarás, fueron palabras escritas por el dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Y no obstante, ¿cuántos ocultos robos de afectos se llevan a cabo y se excusan? Se mantienen relaciones ocultas. La Biblia condena toda clase de deshonestidad y demanda rectitud en toda circunstancia. Esta es otra faceta que debemos estudiar a la luz del octavo mandamiento. Muy bien, entonces tenemos aquí una pregunta para los niños y niñas. ¿Qué demanda la Biblia de cada uno de nosotros?
Honestidad e integridad. En todas las cosas.
Amén.
¡Que seamos honestos!
Amén. Amén. La Biblia demanda eso de cada uno de nosotros, grandes y pequeños. Que seamos rectos en todas las áreas de nuestra vida. Y es común que algunos practiquen el hurto de los afectos. De eso nos hablaba el texto que acabamos de leer. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, ¿no? Muchas veces los hijos, desde pequeños y ya más grandecitos también, entran en amistad y familiaridad con otras personas, ya sean de su edad o mayores, a quienes sus padres no conocen. Y se crea una relación secreta. Ahora con el internet, con el teléfono, con tantas cosas que se dejan al alcance de los niños, ¿cuánto peligro hay? Y lo hemos visto en nuestro mundo, ¿cuántos han perecido a tierna edad de 11, 10, 13, 14, 15 y menos años por haber tenido amigos virtuales que aparentaban ser de su edad y eran mucho mayores para aprovecharse de ellos? Al crearse esa relación secreta, por regla general, en el 99.9999% de los casos, esas personas roban el afecto que los hijos profesan hacia sus padres, haciendo que ellos pierdan el respeto por los padres y les hacen entrar en prácticas que ni sus padres ni el cielo aprueban. Es así como muchos niños, jovencitos y jóvenes, han sido arrastrados al vicio, a la drogadicción, al alcoholismo, a la muerte, y antes de eso a toda clase de prácticas degradantes que minan su fuerza vital, corrompen su alma y destruyen todo deseo de pureza y virtud. No matarás. Todo esto abarca este mandamiento. No hurtarás. El robo de los afectos, el robo de las personas, el robo de las cosas, el robo del buen nombre. No hurtarás. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y aquí encontramos varios textos en esta mañana, uno resaltado en dorado, que es el texto bíblico de apertura, y los demás textos pues nos indican cosas que atañen con este mandamiento. ¿Por qué no hacerlo? Vamos a invitar a que rápidamente lean todos los que están en rosado y en verde. Dejamos el que está en amarillo o en dorado para leerlo por último. Así de que quien desee, empiece leyendo uno de estos textos que nos recuerda por qué no y qué no debemos robar.
Dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, pesa exacta y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquier cosa, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Deuteronomio 25, versículos 13 y 16. Amén.
Diga, no robes.
Proverbios 22. Amén.
No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No te detendrás el salario. Retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19 al 13.
He aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han estrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5, capítulo 5, versículo 4.
Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Y aquí tenemos entonces otras áreas, otros aspectos para tener en cuenta: el que tiene bajo su administración el salario de un jornalero, de un trabajador que esté a su servicio, también tiene que ser honesto en el pago a tiempo. Como dice el Señor, no se le puede retener. Si es el 15 que hay que pagarle, es el 15, no el 16. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No deberle nada a nadie, excepto la honra. Pero no debemos deberle nada a nadie. Debemos ser conformes con lo que tenemos y vivir con lo que Dios nos permite recibir de su mano, porque el trabajo que Él nos permite realizar, los recursos que llegan a nosotros, es por su bondad y por su misericordia. Y el texto de apertura, entonces hay que recordarlo. El que hurtaba, si es que hemos hurtado, no hurte más, no lo volvamos a hacer, sino trabaje de alguna manera, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No tampoco para llenarnos de cosas que no son necesarias ni para atiborrar nuestra casa de adornos o de cosas que nos van a quitar es tiempo para limpiar y que se deslucen, que la luz del sol no más las decolora o que el tiempo las envejece. Hagamos tesoros en los cielos donde ladrones no minan ni el orín corrompe. Y hay una parte que no podemos dar por alto, y es la parte de nuestro deber para con Dios. Y escrito está en Malaquías 3, 8 al 10. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, del 8 al 10.
Amén. Muchas gracias, querida Luisa.
Amén.
Ciertamente, los que se niegan a darle a Dios la gloria y la honra que merece, colocando su vida y todo lo que son a su servicio, le roban. ¿Por qué? Porque todos vivimos en este mundo gracias a la misericordia de Dios y no le pagamos alquiler por pisar esta tierra. Es así como muchos proceden, como si ellos mismos se hubieran creado a ellos o ellos hubieran creado el mundo. Como si tuvieran derecho a usar como les plazca lo que poseen. Como si tuvieran derecho a respirar el aire que Dios provee, a recibir la lluvia que Él envía, a disfrutar del color de la vegetación y de las flores como si ellos las hubieran hecho. Y Dios toma en cuenta todo esto, al igual que el mal uso de los talentos que ha conferido a cada uno. En eso, la humanidad casi entera ha robado a Dios. Y recordemos que el deber es el deber, y que debe cumplirse porque es un hecho que debe ser obedecido. Sin embargo, el Señor se compadece de nuestra condición caída y acompaña sus órdenes con promesas. Por eso, aunque aquí dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, luego el Señor manda una bendición. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme. Pruébenme en esto, dice el Señor, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar a ustedes bendiciones que no van a poder recibir. De manera que en este texto el Señor nos insta a todos, a grandes y a pequeños, a ponerle a Él a prueba. Y declara que Él recompensará la obediencia con las más ricas bendiciones. Pero los que egoístamente siguen reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones y lo que debiera haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa, porque lo retuvieron y no se lo devolvieron a Dios, les podrá ser arrebatado junto con todo lo que Dios les había dado para su sustento. Dios se acerca a cada uno y se acercará al transgresor con castigos, porque Él lo ha dicho. Y se van a producir muchas pérdidas. Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos si ellos se niegan a usarlos para su gloria. Algunos, quizá de los aquí presentes, no recordemos haber sufrido esta clase de pérdidas por haber descuidado tal deber. Pero no pensemos que nuestros casos no son desesperados si hemos practicado tal cosa, porque sí lo son. Hay deberes para con nuestros semejantes, pero primero está nuestro deber para con Dios. Probemos a Dios, hagamos pacto con Dios, seamos honrados y agradecidos con Dios, y Él se compadecerá de nosotros y derramará su bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, no para que nos enorgullezcamos ni para que nos llenemos de cosas, sino para que cumplamos el propósito de Dios en esta vida, porque los recursos los da Dios para tres cosas básicas, lo dice Él mismo: para satisfacer las necesidades básicas de la vida, para ayudar a otros que están en una condición más desfavorable y principalmente para el adelanto de su obra en esta tierra. Para nada más da Dios los recursos. Salirnos de esos tres usos ya es ir en contra de lo que el Señor ha dicho. Y si no satisfacemos primero esos recursos, si cerramos nuestra mano ante nuestro prójimo que está en necesidad, pero nos complacemos en el derroche propio y en la complacencia propia, Dios no nos tendrá como mayordomos fieles. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a cada uno para que haya una restauración espiritual en nuestra vida y para que hagamos las obras correspondientes a su santa ley.
Amén.
Muy bien, y vamos a finalizar este servicio en esta mañana cantando el himno Día en Día. Y queremos preguntarle a alguien si quisiera cantar la tercera estrofa, ya que Sebastián y Diana no pudieron acompañarnos por su falla en internet. Queremos saber si alguien desea cantar esta estrofa.
Yo la canto.
¿Quién es yo?
Yo, Jennifer.
Jennifer. Vamos entonces a cantar este himno para la gloria de Dios.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados él los lleva. Al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo
de mi vivo.
Soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues sea el pan, es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado. Pues anhelo solo honrarte a ti, con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Amén.
Amén.
Amén, amén.
Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Sí, ora.
Amado Señor, Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria sea para ti, amado Señor. Gracias te damos por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos un sábado más en tu presencia, gozándonos de tu palabra, de tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha conectado en todos los confines de la tierra. Gracias, Señor, por los que nos han llevado este programa a todos nuestros hogares. Amado Padre, hoy te rogamos, Señor, que en este resto de día que nos siga colmando de bendiciones, de tus cuidados, Señor. Que tus bendiciones sean derramadas por cada uno de los que estamos acá, por todos los que te temen y guardan tu ley con temor y reverencia, Señor. Oramos por todos los niños que sufren de dolor, hambre y sed, Señor, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos que se están acercando para todo tu pueblo, merecedores de llevar tu nombre, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
Jehová, te bendiga. Y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios en esta hora. Te damos gracias por habernos extendido la vida hasta hoy, habernos permitido tener esta lección. Y le rogamos que si es su voluntad nos preserve la vida una semana más para tener la lección número 219 de la Historia Sagrada titulada Las Obras de la Ley de Dios, parte 11, Restauración Espiritual. Eso sería el sábado 7 de diciembre del 2024. Hasta entonces, para todos, bendiciones abundantes, nuestro cariño, nuestro afecto para ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde a cada uno allí en su lugar y que Él nos permita a cada uno vivir en integridad delante de Él, que su nombre sea glorificado en nuestras vidas.
Amén, gracias, igualmente.
Amén, gracias, igualmente
para todos. Feliz sábado para todos, amén, y muchas gracias.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado a Milena y familia, y a los niños.